Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Atención, porque las dificultades en el horizonte inmediato del Granada Club de Fútbol no cesan. Los días 23 y 24 de este mes de noviembre se va a juzgar la causa en torno al concurso de acreedores del Córdoba. Entre los involucrados en este proceso se encuentra el director general del Granada, Alfredo García. El mandatario rojiblanco ha defendido en todo momento su inocencia en este asunto y mantiene, eso sí, su habitual actividad. Ayer, por ejemplo, participaba en la presentación del calendario de Granada aún para el año próximo. El Granada no va a recuperar ningún efectivo para el partido que este sábado disputa frente al Getafe. Por el momento continúan sin entrenar con el grupo Miguel Rubio, Vallejo y Raúl Fernández, y aunque lo hagan en el futuro, parece muy comprometida su reaparición para el encuentro ante el conjunto de Bordalás. Además, ya se ha marchado con su selección Weisman. El club rojiblanco tuvo la oportunidad de aplazar el encuentro ante el conjunto madrileño por la ausencia del delantero, pero prefirió no hacerlo. Hasta la fecha, el israelí ha disputado pocos minutos, muy pocos, y su concurso no puede ser calificado como brillante, ya nos gustaría, a pesar de tratarse de uno de los futbolistas más caros de la plantilla. Paco López no debe de hacer muchos cambios para este encuentro. Esta decisión se justifica, en primer lugar, porque en Valencia, al menos en defensa, se mantuvo cierta consistencia, falta hacía, y en segundo, porque las posibilidades de cambio son relativas, como denota la escasa aportación de los hombres que salen desde el banquillo. La principal duda estriba en si Melendo continuará como titular o en su lugar Paco López dará cabida a Álvaro. En el Getafe será baja por sanción Gené. El defensa togolés es uno de los hombres más importantes del esquema de Bordalás, donde parece que ha encontrado su mejor forma el ex rojiblanco Milla. Gema Santos nos ofrece la ultimísima hora del conjunto madrileño. Gema, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la última hora azulona ahora está fuera de los despachos, porque te cuento que en el Geta están pendientes de ese partido de sanción, de esa sentencia que conocimos ayer por parte del Tribunal Supremo, por la cual le cierran el estadio al Getafe. Tienen que jugar un partido en el Coliseum a puerta cerrada. Le he pedido una declaración al Club Azulón al respecto y la respuesta es guardar silencio. Guardamos silencio de momento. Así se lo he trasladado a Corrochano y así te lo traslado a ti, a tu antena granadina. Y en el césped, la actualidad pasa por la baja de Gené. Ya sabes que fue una expulsión un poco controvertida con esa doble tarjeta amarilla. La segunda amarilla se la tuvo que explicar de Burgos Bengoechea a los entrenadores del Cádiz y del Getafe en esa jugada tan rara por parte del VAR. Pero bueno, a todos los efectos, Gené está expulsado y aunque el Getafe haya recurrido, cuentan con esa baja para el partido en Los Cármenes. Ya sabes que es una baja fundamental para Bordalás porque Gené es un hombre titularísimo para él, no solamente como central, ya lo habéis visto este año jugando de medio centro, donde más ha jugado por la baja de Mauro Arambarri, y así, después de la operación del uruguayo, ha tenido que volver al centro del campo. Lo único que con el partido tan brillante que jugó Luis Milla el pasado lunes, al que también conoce allí, por fin se ha visto a Luis Milla, que se fichó del Granada y que tantas esperanzas tenía puestas el club y el presidente en él, por fin se le vio el pasado lunes, así que todo apunta a que va a ser titular.
Pues muchísimas gracias a Gema Santos por esa última hora del Getafe, y iremos profundizando en fechas posteriores. Por cierto, en el conjunto madrileño también está Domingos Duarte, otro de los jugadores que pasaron por la disciplina del Granada. Ya se conoce la fecha de hora de la visita del Granada al Bernabéu. Será el sábado 2 de diciembre a partir de las 6:30 de la tarde. El Granada femenino juega mañana partido de Copa del Rey, será ante el Athletic de Bilbao en el Nuevo Los Cármenes a partir de las 8, y el club ya ha hecho oficial la noticia que ayer les adelantaba COPE, puesto que va a recurrir la eliminación de Copa del Rey por alineación indebida ante el Arosa. Y baloncesto, hoy también tendremos nuestro habitual tiempo dedicado a Coviram. Se confía en la recuperación de Tomansson para el partido que disputa el conjunto de Pablo Ping este domingo a partir de la 1 ante Gran Canaria. De todo esto el detalle a partir de ahora en COPE Granada, en COPE Godis. Continuamos con nuestra programación habitual.
Si quieres ser maestro con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio y secundaria. Más de 1.200 plazas de funcionarios conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones.
¿Necesita un trastero bien situado? Junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. Excepcional precio, pago a su medida. No le dé más vueltas, oferta de último trimestre. Trasteros en edificio B-Suite.
Vuelve la carrera más solidaria de Granada. Vuelve la carrera de Cruz Roja. Domingo 19 de noviembre, súmate corriendo y forma parte de la mayor organización humanitaria y voluntaria del mundo. 5 kilómetros de diversión en familia que ayudan a miles de personas. Inscríbete en carreracruzroja.es.
Patrocina Fundación Caja Rural Granada. Colabora Ayuntamiento de Granada.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Fundación Caja Rural Granada presenta...
Caja a escena. Las funciones de teatro para escolares, donde los más pequeños aprenderán a disfrutar de las artes escénicas y la cultura en vivo. Ven gratis con tu colegio. Te esperamos en el Auditorio Caja Rural Granada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
12.ª jornadas Encuentro Astur Granadino en Restaurante Olium Gregorio García. Del 13 al 17 de noviembre. Homenaje al restaurante Amable Bedriñana. Mejor fabada del mundo 2014. Encuentro Astur Granadino en Restaurante Olium Gregorio García. Calle San Antón 81. Reservas del 958-2953-57.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a saber cómo se vive desde la capital de España este esperpento casi permanente que protagoniza el Granada Club de Fútbol. Ya saben que tenemos una auténtica pica en Flandes, que es nuestro compañero, comentarista COPE, redactor del diario ABC, Rubén Cañizares. Rubén, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No se reirán de ti cuando digan, tú eres el de Granada, ¿no? El de la alineación indebida.
No, bueno... No, aquí en Madrid tampoco están para tirar cohetes, que hace 6-7 años el Madrid lucharon en primera ronda por un jugador que tenía una sanción, que es Eriksen, del Villarreal, y bueno, pues que esto le pasa al Granada, pero le ha pasado también a equipos como el Madrid, o sea que aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Bueno, pero mal de mucho el consuelo de tontos, ¿eh? Porque
vamos. No, sin duda. Claro, esto es así. Es que el ridículo lo ha hecho el Granada y lo hizo en su momento en el Granada, el Madrid, hace 7 años. Pero bueno, yo es que prefiero ver la parte positiva, que es vergonzoso la manera de que te echen de la Copa, sí. Que el Granada le sobra la Copa desde que el mismo momento que ascendía a Primera División le estaba sobrando este año la Copa. Esto no es la época de Diego Martínez, en la que el equipo va sobrado en Liga, compite en Copa, llega a semifinales. No, el Granada de ahora está en otra película. Y bueno, pues prefiero verle el lado positivo. Bueno. Está fuera de la Copa, ha hecho el tonto, pues ya está. A pensar que va a tener 2 o 3 partidos menos.
Y tuviste el partido de Valencia con ese detalle, bueno, detalle, ¿eh? Era de apreciación fácil. Cuando el equipo defiende bien, junta sus líneas, más o menos, tampoco es que el rival le diera un problema excesivo, pero en ese momento se apaga la luz del ataque.
Pues sí, creo que lo decía en tiempo de juego con Paco, esto es taparse los pies o destaparse la cabeza o viceversa. Pues cuando el Granada se ha recogido, ha hecho un bloque bajo y apenas ha sufrido oportunidades por parte del rival, como ha sufrido en Valencia, realmente no hizo ni cosquillas en ataque. Entonces esto no se trata de mantener solo la portería cero. Mantener solo la portería cero te puede dar un punto, claro, te lo da, pero es que el Granada... ya punto a punto no le vale. Entonces, Paco tiene que encontrar el equilibrio. El equilibrio atrás y el equilibrio adelante. No puede ir al ataque y marcar 3 goles, pero el rival te mete 4, ni tampoco puede aspirar a dejar su portería cero a cambio de que las ocasiones sean contadas. Uh-huh. Complicado.
Oye, tú que conoces bien la Casa Blanca y por allí estuvo Callejón, ¿qué le puede pasar al gran jugador de la Granada que por el momento no rinde? En esta temporada, claro.
Bueno, empezó como titular. Las derrotas y los malos resultados de las primeras jornadas, excepción de la victoria con el Mallorca, creo que a uno de los jugadores que le ha penalizado ha sido a él. Para mí, justo. Yo creo que Callejón tiene, en este Granada tiene nivel más que suficiente para ser titular y para sumar. Pero, por lo que sea, Paco López ha detectado que no es el momento para él, por lo menos para comenzar de inicio, y solo lo está utilizando desde el banquillo.
Y de lateral derecho, lo hemos visto incluso.
Y de lateral derecho, en el Wanda Metropolitano, en el Ciudad Metropolitano en la primera jornada, y creo que en algún otro momento, otro partido. Uh-huh. A mí Callejón me parece un jugador muy polivalente, muy resolutivo, que te puede generar una asistencia o te puede marcar un gol en cualquier momento, pero ya eso es más muy de vestuario ese asunto, porque Paco lo ha dejado de utilizar, pues eso te tiene que contestar él. Pero bueno, a mí sí me gustaría verlo más veces en el once titular.
Tiene fútbol. Oye, habrás ya subrayado una fecha en la que para ti será un momento especial, ya lo habrás vivido en alguna ocasión, pero ver al Granada en el Bernabéu sábados de diciembre a las 18:30 con toda la batería informativa que tú manejas, será un momento muy ilusionante.
Bueno, sí, he tenido la suerte en estos últimos 12 años de vivir.
Pues hasta ahí hemos llegado con Rubén. A ver ahora, Rubén, ¿se te oye? Pues se entrecorta. Vamos a pasar. Cuando las cosas se ponen así difíciles, pues bueno, se le da a la siguiente tecla. La siguiente tecla, que es la de nuestro compañero Miguel Rivera. Miguel, un saludo. Muy buenas tardes. A ver si te encuentro por aquí. ¿Cómo estás? Hola, Miguel.
Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Está buscando el numerito 2, que es el que hoy te tenemos asignado a ti. Llega el momento de enfrentarse al Getafe, con la vergüenza de lo que ha sucedido en Copa, pero con la esperanza de que a lo mejor este partido ya es el de la segunda victoria. Pero es que lo de Bordalás es para ponerse súper nervioso, ¿no? Porque este equipo le tira bocados al césped.
Pues sí, es un equipo bueno, pues muy expeditivo, ¿no? Por decirlo de una forma eufemística. Bordalás es un entrenador muy experimentado y además ya sabemos que tiene algo especial con el Granada, ¿no? Desde aquel partido en Elche, el 11 de junio, 18 de junio, 23 de junio, no me acuerdo, pero bueno, aquel ascenso, ¿no?
Nos vamos a estar toda la vida acordando de aquello.
Pero él sí, él probablemente sí, Jorge. Seguro que siempre tiene. A Iago Aspas también, en la última temporada en primera, celebró un gol dirigiéndose a la grada y su rifle de con el Granada data precisamente de aquel playoff de ascenso, ¿no? Y como tú dices, más allá de las pequeñas historias particulares que cada partido pueda entrañar, lo cierto es que el Getafe, bueno, pues ya lo llevamos viendo todo lo que va de temporada, que el otro día con uno menos le gana al Cádiz, que al Barça le hace un gran partido en el Coliseum, le hace una encerrona, y que es un equipo que tiene, bueno, tiene jugadores que te meten en un problema y que saben jugar estos partidos, ¿no? Que yo creo que es la clave, tener ese oficio, aunque sea con malas artes en algunos momentos, que tampoco quiero yo estigmatizar al Getafe, pero tiene esos jugadores que en determinados momentos saben lo que hay que hacer para arrimar el asco a su sardina, ¿no?
Tú eres de los que dicen que te gustaría tener a Bordalás en tu equipo como entrenador, pero que odies cuando se encuentra en el conjunto rival.
A ver, yo precisamente que hablábamos de Iago Aspas, un buen amigo mío me decía siempre eso, ¿no? Dice, yo odio a Iago Aspas, pero es el típico tío que te gustaría tener contigo. A ver, yo soy de concepto. ¿Qué busca? ¿El fútbol de Bordalás? ¿El fútbol práctico para ganar los partidos exiguamente o para sumar los puntos exiguamente? Pues sí, entonces sí me gustaría tener a Bordalás, porque sabe lo que tiene que hacer. Y este Granada pide un Bordalás, porque al final no tiene, no es como tú comentabas antes, no es el Granada de Diego Martínez, con un resorte, una pléyade de argumentos futbolísticos. Es un Granada que tiene una serie de limitaciones y que yo creo que todo el mundo, cuando piensa en que llegue el momento de Paco López, que ojalá no llegue, porque además ya sabéis que soy de la opinión de que no tiene la culpa. Bueno, siempre es más fácil echar a un tío que a 22, ¿no? Pues cuando llegue siempre se piensa, ¿no? En ese cambio de perfil de a entrenador más reservón o con más capacidad para gestionar defensivamente los partidos y construir los puntos desde ahí. Entonces, si lo que se busca es eso, y creo que al Granada, por el presupuesto, por jerarquía en la liga, más allá de esta temporada que no está siendo buena, en general, por jerarquía en la liga, el Granada tiene que aspirar a ese tipo de fútbol o a ese tipo de modelo, pues sí, entendiéndolo así, sí me quedaría con Bordalás. Ahora bien, a mí lo que hace Bordalás no me gusta, ni lo que liga fuera del campo, ni cómo se victimiza cuando tiene un árbitro que le ha pitado un mal día, o incluso cuando le ha hecho un buen arbitraje, pero se aferra a una acción. A mí eso no me gusta, a mí no me gusta. Pues pero evidentemente esto no da gusto para la práctica.
El sábado lo tenemos aquí en Granada, guste o no guste, pero en el equipo rival. Miguel, compañero del diario Granada Digital, muchas gracias hasta ahora.
Gracias a ti, Jorge, como siempre.
Pedro Peso es nuestro siguiente interlocutor. Pedro, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Jorge.
Estamos hablando mucho de Bordalás, pero no se nos puede olvidar el ridículo que ha hecho el Granada en la Copa del Rey. No se nos puede olvidar la actuación del árbitro y del VAR en el último partido. Esto de que a perro un flaco todo se le vuelve en pulgas, parece que en el Granada es así. Y en el horizonte más y más problemas que van apareciendo. ¿El futbolista se aísla de todas estas barbaridades o no puede ser impermeable?
Bueno, hay futbolistas que se aíslan y hay futbolistas que no se aíslan, porque el que lee prensa, pues bueno, siempre está un poco al tanto de lo que ocurre alrededor. Hay jugadores que tienen la facilidad para aislarse del mundo y van a su entrenamiento, viven el día a día con su entrenamiento.
¿Y eso es bueno? ¿Eso es bueno estar así?
Bueno, hay veces que es bueno y hay veces que es malo, ¿no? Uh-huh. Porque hay que estar un poco al día también. Yo soy partidario de saber el día a día de lo que ocurre mucho más allá de lo que es los entrenamientos y los partidos de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habrá jugadores que le viene bien y habrá jugadores que le vienen mal. Pero yo pienso que, bueno, el Granada está pasando por una situación en la que todo lo tiene en contra por una razón u otra, pues está teniendo esa mala suerte que todo le está saliendo mal, ¿no?
Alguna vez, como la suerte es algo aleatorio, si se repitiera a lo mejor ya hablaríamos de otra cosa, que yo creo personalmente, Pedro, que no es tanto mala suerte como una gestión absolutamente pésima la que se está desarrollando, pero no quiero ponerte en ningún aprieto salvo que tú quieras entrar.
No, evidentemente, bueno, hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? En este caso del club, que como por ejemplo son las actuaciones arbitrales, que en ese sentido están pues perjudicando gravemente a lo que los resultados del Granada, porque el otro día en Valencia fue sangrante. Uh-huh. Evidentemente también hay cosas que dependen del club y evidentemente pues es algo imperdonable que salga el equipo de la Copa del Rey por un error administrativo, ¿no? Entonces, bueno, tanto una cosa como la otra son detalles negativos que están afectando al día a día de lo que es el devenir de la plantilla, ¿no?
Oye, y me hago yo una pregunta. El fútbol español tiene un nivel muy importante, eso nadie lo duda, de los mejores del mundo. ¿Los árbitros están a ese nivel? Porque da la sensación de que tal vez sí, porque hay muchos internacionales y demás. A veces decimos, ¿qué malos son los árbitros? ¿Están a nivel del fútbol español o esto es que somos muy duros con ellos? Bueno, es que es muy fácil ser muy duros con ellos después de lo del señor este de que estaba el otro día en el bar del Cerro Grande, ¿no? Pero ¿son tan malos?
No. Bueno, no son malos, evidentemente. Yo creo que los que son buenos son los que en antaño estaba la polémica donde los jugadores, los árbitros tenían que decidir en décimas de segundo o en milésimas de segundo. Uh-huh. Hoy en día tiene esa milésima de segundo y luego pues el VAR tiene con una televisión que para, tiras para atrás, tiras para adelante y evidentemente tú ahí puedes corregir lo que es inadmisible. Pero inadmisible es que tú estés viendo una entrada o el penalti que le pitan al Granada y que eso se pite penalti y que ha habido otras acciones, por ejemplo, en el Celta, que cayó otro penalti clarísimo en contra del Barcelona, que no lo pitan, o otras acciones en las cuales, por ejemplo, en la entrada a Lucas Boyer de un jugador de Valencia, que desde mi punto de vista es roja, clara, pero y eso no lo vi. Pues,
pero entonces, ¿son muy malos o no son tan malos?
No, desde mi punto de vista, con todas los mecanismos que tienen, pues dejan mucho que desear, ¿no? Y ahí es donde tienen que decir el colegio arbitral, decir hasta aquí vamos a llegar, hasta aquí. Decían que lo iban a pitar penaltito y más penaltito que fue lo de Hugo Duro. Yo apagaba, bueno, porque es que te cabrea y dices tú, ¿cómo pueden pitar penalti en esa opción?
Es que es un colectivo muy encerrado en sí mismo y que a lo mejor merecerían un régimen sancionador. Fíjate lo de Inglaterra. ¿Te equivocas? Pues a Primera Federación. Venga, partido. Un partido o dos. No se trata tampoco de matar al hombre.
No, pero sí. No, es lo mismo que un jugador se equivoca en una acción que entra más duro de la cuenta y te expulsa, y el árbitro también se equivoca. Lo que no puede ser es que el árbitro nunca se equivoque. Eso es lo que no puede ser. El árbitro se equivoca, y más con los mecanismos y la tecnología que tienen, y se equivocan, pues bueno, yo no voy a decir que sea adrede, pero evidentemente hay acciones en las cuales creo que estamos todos de acuerdo que son sangrantes y que no acompañan, pues, ese, digamos, ese paradigma que le dan a los árbitros españoles como que son los mejores de Europa, ¿no?
Y perjudicando entonces, siempre al más débil, o casi siempre.
Bueno, siempre, porque esto le ocurre a un Madrid, un Barcelona, a un Atlético Madrid, y eso le ocurre. Lo que pasa es que, bueno, siempre ocurre al Celta, que está abajo, al Granada, que está abajo, y todos los años hay un problema. Y además, si tú lo analizas, el año pasado le ocurrió al Cádiz, estaba abajo, y hubo un fuera de juego que no se pitó, que le hicieron un gol al Cádiz, y que afortunadamente el Cádiz se salvó, pero fue perjudicado gravemente, y además con el beneplácito del árbitro, que dijo que se había equivocado. Que no pasa nada que un árbitro diga que se ha equivocado, lo mismo que un jugador se equivoca, lo mismo que un entrenador se equivoca, y cualquier persona se puede equivocar, porque evidentemente el que hace cosas también tiene el derecho de equivocarse o minimizar todos esos errores, ¿no?
Un auténtico problema. A ver si vienen tiempos mejores. Pedro, un abrazo y un placer hablar contigo.
Muchas gracias, hasta luego.
Hay personas que son sensatas, que son razonables y analizan el asunto por el que atraviesa el Granada con toda la crudeza que tenemos encima. Un desastre organizativo, vamos, de chiste, de ridículo nacional, un problema deportivo realmente enorme, dificultades en el horizonte, todas las que ustedes quieran ver y algunas pocas más. Pero esto siempre se tapa con un buen resultado. Frente al Getafe hay una opción, se tapa, bueno, se minimiza, por utilizar una palabra tan de moda en el fútbol. Mingo, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿A ti te gusta el entrenador del Getafe, el para algunos innombrable Bordalás?
Bueno, no es un entrenador que no va al uso de los entrenadores que hay ahora mismo en Primera División, pero está claro que su efectividad y sus resultados, si se rodea de jugadores que son de su mismo cariz y de esa manera, es un entrenador resultadista, y al final lo que queremos es que el equipo tenga puntos y no se baje, con lo cual es un buen entrenador para ese tipo de equipos.
Bueno, pues ahí queda. ¿Cómo ves el partido? Porque fíjate, podemos tener ya sobrevolando en los Cármenes la maldición de los ex. Milla estaba regular justo antes del partido de Granada, parece que comienza a jugar muy bien. ¿Tendrá su vendetta particular con el equipo rojiblanco, aunque no se marchó mal? Y el Granada necesita urgentemente sumar una victoria, porque es que estamos llegando al mercado invernal y a lo mejor ya lo que hace falta es ahorrar cuando llegue el mercado invernal para el año que viene ascender, porque el equipo está desahuciado. ¿Cómo ves que se presenta este partido, en teoría, ante dos equipos no tan desequilibrados? No hay gran diferencia entre la plantilla del Granada y la del Getafe.
No, pero fíjate que curiosamente estamos ante un equipo en el cual el año pasado tuvimos un intercambio de jugadores que, digamos, se llevaron nuestras perlas, su mejor jugador,
y nos mandaron,
pues, los que ellos no querían, y los que ellos no querían están jugando titulares en nuestro equipo. No quiere decir nada, pero sí quiere decir. Entonces, pues, parecemos que somos un equipo inferior al Getafe, porque estamos manteniendo a lo mejor la defensa con los jugadores que ellos no querían. De todas maneras, no tiene nada que ver, porque, bueno, lo que no podemos es desviar la atención de lo que es el tema deportivo y la necesidad de puntos con el tema arbitral y todo eso. Eso hay que dejar agua pasada. Se ha perdido un punto, en teoría, ahí en Valencia, pero es que hay que disputar ya estos tres puntos. A mí, el equipo, te sigo diciendo que a mí el día del Barcelona, el partido del Valencia y todo eso, ha dado un pequeño cambio. Es competitivo y tenemos que demostrarlo en este partido. Un equipo que de una manera o de otra es de nuestro nivel, es de nuestra liga y estamos en casa, estamos todavía a tiempo de hacernos fuertes, pero no nos vale ya un empate. Necesitamos una victoria, pero para todo, para que el equipo se venga arriba, el cuadro técnico, la afición. Necesitamos un respiro porque un tropiezo este sábado creo que nos dejaría muy, muy tocados, ¿eh?
Claro, pero si seguimos replegando líneas hacia atrás, como esto no da para mucho, nos quedamos sin ataque. Si atacamos, arruinamos la defensa. El punto del equilibrio es muy difícil de encontrar en este Granada.
Sí, pero yo sigo diciendo que aunque que hay una manera y otra, como tú estás diciendo, pero sigo prefiriendo la de replegarnos atrás. Replegarnos atrás. Siempre prefiero perder 1-0 que no perder 4-2 o 4-3. No podemos permitir que nos metan 2, 3, 4 goles, y menos en nuestra casa. Si partimos por ahí de intentar que no nos metan goles, creo que los resultados empezarán a darse, pero necesitamos que la portería se mantenga cero o intentar que nos metan los mínimos goles posibles. Te sigo diciendo, nosotros tenemos que ser un equipo defensivo e intentar jugar al contragolpe. Luego, por supuesto, el entrenador lo tiene que decir, pero bueno, esa es mi idea.
Lo ha dicho alguien que es técnico, que ha sido futbolista profesional y que sigue con el detalle y la pasión merecida al Granada. Mingo, un abrazo hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, gracias.
Saludos. Las 15:51 minutos, hay mucho más de que hablarles a todos ustedes hasta el final de nuestro espacio, ¿eh? Todavía nos
Grupo
queda.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
¿No lo escuchas? Es tu baño que te está pidiendo un cambio. Ven a Proinco y diseña tu nuevo baño de principio a fin. Griferías, sanitarios, azulejos. Proinco. Nueva exposición en calle Guadix, parcela 367, Polígono Industrial Juncaril, Albolote.
14ª edición del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. Bajo el lema Violencia de Género, un problema social en el siglo XXI, se trata de un foro de formación e investigación que se celebrará los días 13 y 14 de noviembre en FICMA, Málaga. Participa y síguelo en las redes sociales del Congreso. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Junta de Andalucía.
¿Le has preguntado a la inteligencia artificial qué es lo mejor que puedes hacer con tu ropa usada? Es reciclarla y reutilizarla. Optimizar recursos pensando en el futuro. Recicla tu ropa y pásate a la ropa inteligente. Inagra y Ayuntamiento de Granada.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. Os esperamos.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Capítulo de baloncesto que no puede faltar en nuestro programa. Kobe Grant disputa este domingo un partido ante Gran Canaria con la duda de si Thomason, yo creo que sí, estará recuperado. Y con la resaca de haber demostrado que fue capaz de plantarle cara al Real Madrid, incluso ponerse por delante en el marcador. A veces he dejado con la palabra en la boca, así que hoy le he reservado un poquito más tiempo a alguien que sabe muchísimo de esto del baloncesto, como es nuestro compañero de Solo Básquet, Jesús Quero. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Vamos, en principio, por el asunto Thomason. El otro día no jugó por un problema en la rodilla. Yo creo que para Gran Canaria sí estará, ¿no?
Sí, para Gran Canaria sí está. Lleva entrenando esta semana con relativa normalidad y yo creo que sí, que será de la partida. Contra el Madrid yo creo que el equipo fue un poco previsor, ¿no? Y guardarse la figura de Thomason para precisamente este partido contra Gran Canaria, que bueno, es mucho más importante, yo creo, es más asequible que ganarle a todo un Real Madrid.
¿Por qué es más asequible? Bueno, porque es más que el Real Madrid, es evidente, pero ¿por qué es asequible Gran Canaria? ¿Cuáles son los puntos débiles que debe atacar el equipo granadino?
Gran Canaria está teniendo este año muchísimos problemas para desplegar su juego fuera de casa. Ya Kalakovic ha tenido varias bajas importantes y sobre todo un jugador tan fundamental para los canarios como Ethan Hope no está teniendo su mejor estado de forma ni su mejor comienzo. ¿Dónde está fallando Canaria? Pues precisamente en el juego exterior y en esa transición que tiene que haber también con su juego interior. Ethan Hope es un jugador interior que se mueve muy bien por fuera también, y por ahí están viniendo todos los problemas. Luego, las parejas, además, de Jaime Fernández tampoco está dando muy buen nivel hasta ahora. Y bueno, Granada tiene la oportunidad de, si se hace un partido serio en defensa, como se hizo contra el Real Madrid, si se impone un ritmo alto de juego, pues se le puede poner en muchas dificultades a una plantilla de Gran Canaria, que hay que recordar que hay equipo que juega en Europa, que viene a hacer una grandísima temporada y que tiene un plantillón. O sea, fácil no va a ser.
Eso tiene jugar en ACB, que te enfrentas a este tipo de equipos.
Efectivamente, o sea, en la ACB no hay ningún partido fácil, pero dentro de esos partidos que no son fáciles, yo creo que Granada debe sacar victoria en esta visita a Gran Canaria.
El otro día vimos, no sé si reaparecer con éxito, ¿no?, porque habían tenido medio gas de juego, a determinados jugadores que pueden decir muchísimo. Son esos baloncestistas que teníamos en la mente, podían dar el salto de calidad. Y el otro día, frente al Real Madrid, no sé si extramotivados, pues comenzaron a funcionar muy bien.
Sí, estamos hablando de Germán y de Cristian, que no habían participado demasiado en la rotación, sobre todo Cristian, y que tuvieron que dar un paso adelante ante la baja de Joe Thomason y la no disposición por su estado de mental, digámoslo así, de Jihadtif. Pues dieron un paso muy importante y dieron minutos.
Para el que no lo sepa, es que es israelí el jugador.
Sí, claro. Jihadtif está pasando un momento bastante complicado con el tema de la guerra de Israel y sus temas familiares y tal. Y bueno, Pablo decidió no sacarlo. Y sí salieron tanto Cristian como Germán. Cristian se le vio en cierto momento algo, entre comillas, perdido en la pista, porque tuvo que ejercer de base. Y este año su rol principal va a ser el de escolta. Se nota que los automatismos que está trabajando son otros diferentes. Pero los dos dieron muy buen nivel, tanto en ataque como en defensa, y demostraron que con tres jugadores del oro, que se le jugó muchísimos minutos al Real Madrid con plena garantía, incluso con esa tripleta de pequeñito de Lev Oro, se puso el equipo por delante.
Ahora voy a decirte lo que seguro que te comentarían muchos aficionados, porque a mí también me lo comentaban al salir del Palacio el otro día. Si jugáramos todos los partidos como el del Real Madrid, el equipo tendría ya un montón de victorias.
Yo, ante ese comentario, le puedo decir a la gente que es que todos los partidos lo hemos jugado como ante el Real Madrid. El tema es que se han cometido en los partidos anteriores errores en defensa que contra el Real Madrid no se cometieron, por suerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Pablo está trabajando bien con el equipo está cogiendo bien esas indicaciones de Pablo y se están empezando a ejecutar de manera correcta todos los balances defensivos que necesita un equipo en ACB.
Pues muchísimas gracias por atendernos. Yo tengo el lujo, fíjense ustedes, de estar codo con codo en el Palacio Municipal de los Deportes con Jesús, y aprendo de él y de sus compañeros de Solo Basket un montón de cosas, cómo ven el mundo del baloncesto. Un placer, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta ahora.
Muchas gracias a ti, Jorge.
Pues fíjense cómo se aprende del mundo del deporte, y se está al día de todo lo que sucede. Faltan ahora mismo segundos para las 4 en punto de la tarde. Muchas gracias por la atención que nos han dispensado, y ya lo saben, el programa dentro un momentito en la web de COPE Granada. Y ahora, para los que nos escuchen en directo, la actualización de lo que sucede en España y el resto del mundo a eso de las 16 horas, que está el asunto como para prestarle la máxima atención. No apaguen la COPE.